Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Los amo, cabros. Los extraño. Extraño estar ahí con usted. Un saludo a Sube la Radio. Bueno, yo soy Sube la Radio también, pero lo siento ya, los extraño. ¿Cómo están? Ayer no hablamos tanto, ¿ah? ¿Cómo amaneció el equipo? Charly, Seba, Lucho y DJ.
¿Quién parte?
Lucho, pues tú ya partiste, pues si la otra hay no, que sacarle las palabras.
Es que por eso a veces me da como cosa y digo, no, que salga el Seba ahora ya.
Ya, aquí estoy, Oli.
¡Ese!
Tiririri, mira, tiri, ¿sabes tiri, que justo no puedo poner al Seba en el encuadre, pero Seba, si activas tu micrófono te podemos escuchar.
Ah, el verdadero patito
ver,
de este programa.
Ahí. Sí. Algo se escucha. Ya se va a
escuchar cómo se escucha.
Oye, ¿cachai que con la cortina? Con la cortina como nueva, es como que uno como que igual como como no sé.
Es alegre, tiene lo suyo.
Eso me pasó.
Un estudio con muchos musicólogos, contratamos todo febrero, tuvimos un seminario acá de musicólogos, Sube la Radio, les puso el catering y habitaciones en un hotel hermoso. Y hasta que definimos cuál era la base de Caserita.
Y salió este arte.
Sí, tuvimos febrero, mitad de enero, primera semana de marzo aquí con estos tipos, en estas habitaciones, todas de blanco. Una inversión piola de Sube la Radio para llegar a esto.
Todos vestidos de blanco.
Obvio. No sé por qué obvio, pero... Obvio.
Una experiencia, o sea, por favor.
Sí. Oye, mañana les voy a contar algo sobre estar vestidos de blanco en el miércoles mágico. Va a estar intenso el miércoles mágico, así es que a firmarse los chitecos nomás, ¿eh? Mande sus historias paranormales, que mañana viene la Gaby Flores y hoy día tenemos martes amoroso con la Pao Molina, así es que usted si quiere todavía está a tiempo de mandar su historia. Hoy día es con llorar, ¿eh?
Ah, nos pusimos
sí,
denso.
Sí, tú sabes. El martes amoroso es así.
Bueno, está bien.
Sí, para eso tenemos el jueves delicioso después y nos ponemos al día ahí con las risas con la Claudia Aldana.
Oye, ¿tiene algo de lógica sentir que algo se va aliviando?
¿Hoy?
A propósito de la luna que ocurrió.
Fíjate que un poco, lo que pasa es que la luna en Libra es tratar, cuando está como con el sol en Aries y todo, es tratar de encontrar una forma, ¿cachai? Ponerse en lugar del otro, como, no sé. Es más, tiene mucha más esperanza, obviamente, la luna llena en Libra, obviamente que sí. Pero no sé, yo no sé en qué está el ánimo en general, me confunde. Por un lado siento que está bien esto de las noticias y estar súper informado, pero al mismo tiempo siento que la noticia da mucho miedo también, o un exceso, estar todo el tiempo con las noticias encima. Sí. Yo aquí siempre arriesgando el no estar de acuerdo conmigo misma, porque después usted sabe cómo soy yo nomás, pues, pero inicialmente me pasa esto. Ayer, el fin de semana, vi un video de Mirna Schindler explicando la cepa brasilera y toda la chuchoca, digamos, las cosas en las que ha fallado el Estado y todo. Por supuesto que tenía razón en el 100% de todas las cosas que estaba diciendo. Esto es una bendición, obviamente, que ella pueda explicarlo de esa manera tan clara y todo. Pero yo cuando lo vi pensé, ojalá mi mamá no vea este video, porque yo creo que la paranoia se le va a disparar al 200.000, ¿cachai? Onda, siento sí, que para una persona que ya está encerrada en su casa, que está, ¿cachai?, como siguiendo las reglas, realmente aislada del mundo y todo, llega un punto en el que ya, no sé si sirve tanto estar viendo la tele y estarse informando todo el tiempo, porque ya empieza a ahogarte, po, ¿no?
Es complicado.
Y creo que hay muchas personas que están como en ese punto.
El tratamiento de la información es complejo, quizás lleva, sí. no sé en qué medio era eso.
No, fue, yo lo vi en las redes sociales.
Ah, ya.
Pero peor, porque son esas cuestiones que después le llegan a los papás por WhatsApp.
Sí, po. Es que estaba ¿cachai? Pensando como el otro día vi parte de las transmisiones de la señal experimental de la Universidad de Chile por señal digital de televisión. ¿Cachai? Ya. Está en, creo que en el canal, porque de los canales digitales hay varios, están los típicos tradicionales, no sé, la red, TVN, todo eso. Y entre medio hay, no sé, 7.1, 7.2, que son los otros canales digitales.
Sí.
La mayoría están ocupados por el canal de Educa TV.
Sí.
Que está repetido, pero a cierta hora hay uno de esos, no me acuerdo si es el que viene después de TVN o el de Chilevisión. Me imagino que es el de TVN ahora que lo pienso. Pero no por nada en realidad.
Charlie dice que es el 11.2 en Santiago.
Ah, entonces el posterior a Chilevisión, ya. Que están ocupándolo también para no sé qué horario y todo eso todavía, porque es una transmisión experimental todavía. No está 24/7, no es la señal de la Universidad de Chile, sino que está, como digo, se ocupa a ratos. Y ahí el otro día había un programa, bueno, me quedé pegado con unos documentales, ya ni siquiera me acuerdo de qué. Ah, ya. Había un, cuando me quedé pegado, era un documental de una chica chilena. Como lo agarré a la mitad, no tengo los detalles, pero en el fondo andaba viajando por todo Latinoamérica, juntándose con geólogas, con antropólogas, distintas mujeres en áreas de ciencia e investigación, y hablando un poco como sobre como el origen latinoamericano, la semilla latinoamericana, y eso buscándolo en cómo las piedras han formado, no sé, sus capas, como desde las áreas que cada una manejaba.
Claro.
Ya, es random este. Después venía otro pequeño documental que ya no recuerdo bien de qué, pero súper interesante también. Y entre medio, pequeñas cápsulas con...
De noticias.
No. Con educación, onda. Lavado de manos, no sé, como cosas,
claro.
Como actitudes de prevención, pero en un tono, todo me parecía en un tono muy amable. ¿Cachai? Como...
Quizás también tiene que ver con el tono, tenéis razón, porque con el cómo entrego esta información.
Sí, sobre todo las cápsulas estas de prevención estaban en un tono muy agradable, que en ningún momento te generaban alarma, sino que era como un mantra de, ah, ya tengo que hacer esto, ¿verdad? ¿Cachai? Como, y es la buena onda, me encantó lo que están, claro, haciendo, ¿cachai?
Y creo que eso también es súper necesario, es, sí, parte de la solución.
Sí, y es como también, igual está pasando ya... Podríamos pensar que Sube la Radio es parte de eso, obviamente no es el puntapié ni nada, pero está pasando. Sube la Radio también es propio de este movimiento que está necesitando distintas formas de comunicar, y lo hemos visto estos últimos días también en la red, con este cambio estructural de su línea editorial, que trajo repercusión. Efectivamente, el gobierno se vio afectado por la entrevista al comandante Ramiro, ¿sí? Y intentaron utilizar como las influencias, llamando al dueño de la empresa, para onda, sácame a esa gente, y resultó que él dijo que no. Y veo esta señal experimental de la Chile, y veo que Sube la Radio está haciendo cosas, entonces igual estamos yendo para un camino. Entonces, mirar esos discursos quizás como alarmistas y decir, ya, la información en sí tiene que darse. No podemos guardar la información para no mantener preocupada a la gente. Pero busquemos formas que no sean alarmistas. O sea, venimos de una historia sensacionalista en la TV. Los últimos 15 años han sido sensacionalistas. Entonces, sí, esa va a ir limpiándola.
Absolutamente. Y por ahí va también el problema, porque a esto se le juntan un montón de cosas. No está solamente el cómo transmitimos esta información, que suena medio apocalíptico, ¿cachai? Ajá. Que suena como, bueno, no hay ninguna solución. Y ahora, de hecho, estaba recordando que hace muy poquito, este mismo fin de semana, me llegó una cadena que, al momento en que la leí, supe que aquí había algo que no aplicaba, y era una cosa que decía, Italia pasó a la fase 4, y que básicamente, lo estoy leyendo acá, dice que era como un código de guerra, la fase 4, en que las autoridades sanitarias tienen que garantizar a la ciudadanía que van a manejar la emergencia, entonces tienen que dejar gente afuera que no va a sobrevivir. Toda esta cuestión era una paranoia terrible que empezó el año pasado y que me llegó a mi WhatsApp ahora. Googleando solamente Italia fase 4, me apareció como la fake news del momento y la cuestión.
Es que,
o sea,
hay que hacer.
¿Cachai? Pero yo pienso, yo hago este ejercicio, pero hay personas que no lo hacen, que creen en eso fervientemente. O también hay personas que, a pesar de videos brígidos o informaciones brígidas como la de Mirna Schindler, aún así no ocupamos mascarillas, salen igual, weón, hacen fiestas clandestinas. Entonces, estoy diciendo que me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir hace 7 minutos atrás, pero en el fondo un poco voy de ahí. No hay una opción como realmente correcta, y estar como ahí buscando todo el rato como el equilibrio en esta situación es súper complejo. Entonces, yo creo que quizás también hay que desconectarse un poco, no de Sube la Radio, por supuesto, métase al Sube la Club, pero también creo que es importante, ¿cómo se llama? Apagar la tele un rato o apagar la información y tratar de también ver cómo vivimos el ahora encerrados o lo que sea. Por eso también que venimos con ¿cómo se llama? Con un programa puta full emotivo hoy día. Para que saquemos para afuera.
Oye, recalcar ese ejercicio que hiciste, importante que se lo digamos a los parientes, no sé, a todo el mundo. Filo, lo que te llegue, ándate a Google con ese mismo encabezado. Te genera ansiedad, quizás tú estás súper en la línea de lo que tú creíste, hace mucho sentido, o te genera dudas, lo que sea. Pero puta, dale la pasada por Google, para ver qué te arroja. Y tenéis que ver onda las primeras tres páginas que te arroje, no sé, po, si es, no sé, no se me ocurre ningún nombre chistoso de páginas con contenido raro.
Vamos a hacer un
pero porque de repente te aparece como, claro, te aparece la noticia, pero en una página que no tiene ningún trasfondo, pues como, no sé, po, papitasfritas.io, ¿cachai? Y ahí está la noticia y tú dices, ay, bueno, obvio que es dudoso.
Sí, entonces, Google es lo más sano.
Buscar, y que si te aparece al tiro, no sé, en CNN, en las páginas como información, ya, ahí ya va. Pero hacer
es como nos dijo Renato una vez, no sé si te acordáis, que nos dijo, cuando algo suena demasiado absurdo, busca la información, porque acá hay como siempre el sentido común, al final, históricamente, es lo que termina prevaleciendo, en el fondo, lo que era verdad, es lo que desde la lógica es verdad también.
Claro.
Bueno, son temas difíciles y estamos en un ajuste, entonces usted tampoco se enoje con su tío que le reenvió la cuestión de la fase 4 de Italia, ¿ah? No se enoje con su tío. Su tío no nació con WhatsApp, ¿ah? A lo mejor piensa que WhatsApp es la ley, ¿cachai? Entonces, por favor, no se enoje con el boomer que le manda estas cuestiones. Enséñale al boomer.
Cuídelo, claro, cuídelo.
Eso. Como
de pasar
al boomer que tiene que poner la información en Google.
¿Sabéis qué? Incluso, si en nuestro chat familiar tenemos a alguien que constantemente está en esa, vale, haz el ejercicio tú, como pariente, buscáis la información y al tiro le decís, tío, mire, aquí aparece que eso era mentira, ya se explicó, claro, que eso, se confirmó que no es verdad, así que tranquilo. Exacto. Con eso, no se altere, ¿cachai? Como,
sí, pues no se enoje, eso.
Busquémosle la solución y para bajar la neura.
Eso mismo. Oye, y además también mándenos mails, cuéntenos sus historias. Todo esto está, yo, como siempre, agradeciendo. Mira, nos escribió la Rocío, para ya empezar con el chayarzo, sobre las tórtolas. ¿Se acuerdan la historia de las tórtolas de la semana pasada, del proyecto Pájaro y todo? Nos escribe, dice, estimada Isi, Luchis, Charlis y todo el panel. Estaba escuchando el podcast del martes amoroso pasado, donde hablas de las tórtolas que te han visitado, y me dieron ganas de contarte una historia que para nuestra familia fue mágica. Hace 2 meses falleció mi suegro inesperadamente, un hombre joven y muy activo de 67 años. La casa se vio invadida de lágrimas y llantos, pero la fe siguió intacta. Todos tenían seguridad de que él estaba con nosotros. A una semana de fallecer, el dormitorio de su nieta regalona de 7 años entró una tórtola. Destacaré que las ventanas de todo el departamento están con malla. ¿Cómo entró la tórtola? Mi cuñada inmediatamente expresó, es mi papá. Mi suegro era fanático de los bichos, como él decía. Pájaros, peces, culebras. Siempre andaba curioseando los animalitos y se sabía todos los pájaros de memoria, hasta los imitaba. Todos nos reíamos siempre de eso. Pero el verano pasado enseñó a sus nietos a atrapar tórtolas. Las tomaba, las observaba, las dejaba volar. Esperaba que se acercaran a él y ahí las tomaba. Obviamente que cuando llegó la tórtola a la casa todos dijeron, es él. Gracias, Isi, por tu programa. Besitos, besitos. Chau, chau. Así es que ya sabe usted, si a usted le llegó una torta, los pajaritos siempre traen un mensaje, ¿eh? Más allá de lo mágico, más allá de que este programa hable de la magia o no, siempre hay un mensaje detrás de los animales que deciden entrar a nuestra casa, cuando llegan los gatos y se paran en tu jardín, ¿cachai? Todo eso es algo, es la naturaleza tratando de conectar contigo, entonces hay que verlo con el corazón abierto. Y hablando de tener el corazón abierto, fíjese, vamos a escuchar una canción que la guardé para el final de Chayanne, porque es básicamente ya una declaración de amor en la máxima expresión del chayarzo. De hecho, tengo aquí la letra de la canción que se las quiero presentar como un poema, porque cachen lo profundo que llega a ser Chayanne. Imagínense que hay partes en que dice, En palabras simples y comunes, yo te extraño. El lenguaje terrenal, mi vida, eres tú. En total simplicidad sería, yo te amo. Y en un trozo de poesía, tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde alimento, donde me alimento de tu piel, que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Está muy cuático porque el amor que siente Chayanne en esta canción va más allá de la vida. Dice, si la vida me permite el lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. Para que vean ahí cómo está todo sincronizado. Le agradecemos a la Rocío por habernos contado esta historia de las tórtolas y su suegro y en el fondo la magia, los animales y la sincronía. Y por supuesto le agradecemos, no sé, a la madre naturaleza por haber creado a Chayanne. Esto es Yo te amo en nuestro último martes amoroso de Chayazo aquí en Caceritas.
Caceritas.
No olvides incluir en tus planes para el 2021 tu formación profesional en un área como banca y finanzas de alta demanda laboral y bien remunerada. Te recomiendo que te comuniques con el Instituto Subercaso, que tiene más de 90 años formando profesionales integrales para el sector financiero y empresarial, llamando al 800-123-456, opción 1. Allí nuestros coordinadores de admisión te informarán y responderán tus dudas. Te adelanto que la matrícula es gratis, las clases quedan grabadas, los horarios son flexibles, puedes conectarte desde cualquier dispositivo y tienen la misma calidad que una carrera presencial. No dejes que se vaya otro año sin al menos informarte. El tiempo no regresa. ¡Oh! Oye, y como estamos aprovechando el tiempo, Dani Ride por partida doble. Te escuchamos la semana pasada, Dani, la canción tremenda que estáis presentando. Y ahora, videoclip y todo, cabro. ¿Cómo estáis? Bienvenido.
Estoy chocho, no doy más. No doy más. Y me encanta que Chayanne haya sonado justo antes de mí. Como que me llena de la energía ochentera, como, no sé, ese Chayanne ochentero con un tarata.
Bueno, amo a Chayanne en todas sus etapas.
Lo amo, yo amo a Chayanne. Yo siempre quise que fuera mi padre, pero mi mamá no era muy fan de Chayanne. Y eso me cargaba, porque yo quería, como todas las mamás, fuera fan de Chayanne, por supuesto. Pero no me dio esa posibilidad. La verdad es que ella amaba a Miguel Bosé, era como su amor de su vida. De hecho, encontraba a mi papá parecido a Miguel Bosé y se casó con un gallo parecido a Miguel Bosé, o sea, la loca, enferma.
Tanto le gustaba. Pero sabes que yo creo
pero
que
yo con Chayanne.
Las mamás, sí, las mamás como era Chayanne, Miguel Bosé o Luis Miguel, y ahí tenían sí. que elegir, como que en eso se dividían las tres alianzas, a la amarilla, la roja y la verde.
Y se peleaban, pero yo quería que mi madre fuera fan de Chayanne porque Chayanne es lo como... Es tan adorable, es tan querible. Bueno, justamente Chayanne es referencia de mi nuevo single, Firme Amante.
¿En serio?
Oh, sí, lo ocupo como referente. Luis Miguel y Chayanne son referentes sonoros de Sentirme Amante. De hecho, cacha la locura de la vida. Ayer, yo no sabía, pero de repente alguien me dice como... Alguien fue mi novio, estaba todo esto como... Me dijo, amor, una canción de Miguel Bosé, o sea, de Miguel Bosé, Luis Miguel, parte muy parecida a Sentirme Amante. ¿Cuál es el nombre? Dime, po.
Dime, que lo diga.
Ahora te puedes marchar, ahora te puedes marchar. Y parte muy parecida, en verdad, parte como con las mismas cositas, y después como, y yo como, ¡no!
¡Ah, verdad!
Como que estaba en mi subconsciente, onda, y lo partí muy parecido, y Luis Miguel con Chayanne... Son mis referencias para como latinas de Sentirme Amante. Las gringas ya son Cyndi Lauper, Madonna, George Michael, Boy George. Y hay hartos como por ahí referentes como de los 80. Y estoy feliz porque el video leí increíble. No sé cuántas reproducciones tenía, pero lo revisé la mañana y ya tenía como 60.000.
Wow, sí, yo 64.000 cuando yo estaba, casi 64.000 cuando me metí hoy día yo a buscarla.
No, una locura, la gente la recibió súper bien, estoy contento, porque mucha gente me dice que ha habido como un crecimiento grande como a nivel artístico en mí, eso me alegra bastante. Yo siento que siempre he sido un gran artista, pero definitivamente a mí me alegra la vida que a la gente le haga sentido lo que yo estoy haciendo, y eso para mí es maravilloso. Aquí en Luchito veo que se ríe de mí. ¿De qué se ríe, Luchito?
Está escuchando la de Luis Miguel, yo creo.
No, afirmo todo lo que dice. Has crecido mucho, esta canción está muy potente. Yo la escuché el otro día también, me gustó mucho. Ahora le eché una mirada antes del programa al video y, bueno, finísimo, me encanta.
Así que está increíble.
Danny Wright efectivamente ha crecido mucho este último año, particularmente como artista, y muy transversal ahora.
No, Luchito, tan lindo siempre.
Y es bacán porque también tu crecimiento ahora se da, bueno, como el crecimiento de todos los humanos en este planeta, que es en cuarentena, encerrado, ¿cachai? ¿Qué descubriste de ti mismo, Dani, estando encerrado? Porque yo creo que no sé, eso se puede representar en la música, como puede que no, de repente, ¿cachai?
Sí. Siento que definitivamente la cuarentena me puse más... Fue como un desafío, porque yo previo a la cuarentena estaba con montones de planes, y todos los planes se derrumbaron un poquito, porque los planes en general todo uno lo hace de manera presencial, entonces ahora todo tiene que ver con lo digital. Y dije, bueno, uy, se me cayó el aro de luz, niña. La pobreza. Mira. Así me tiene la cuarentena. Así me tiene. Espérate, le voy a poner el scotch.
Me encanta, amor. Demasiado. Dani Ray es caserito, ¿eh?
La solución al mundo del gafex.
Yo soy caserito. No, pero si eso se sabe desde tiempo Isidora, desde que nos conocimos, nosotros sabemos esta realidad. La realidad, sí, es una realidad. No, nada más real que soy un caserito, definitivamente. Caserite. Y bueno, la cuarentena dije como, bueno, ya, llegó mi oportunidad de demostrar que yo puedo defender mi carrera digitalmente, porque es lo que me he dedicado prácticamente desde que partí mi carrera. Entonces, vamos, démosle, voy a cerrar el disco. Segundo disco, que ahí está, tardé en encontrarme, lo cerré, que ustedes ya me cubrieron esa parte, después me cubrieron con la primera parte de Drama, con mi tercer disco, con Vendímelo, después Vendímelo Love is Love con Rebecca Black, Porque no eres tú, y ahora Sentirme Amante. Y creo que ha salido como el Dani más artista, como que, y más preocupado como de caerse bien a sí mismo, que de buscar agradar al resto.
Clave igual, po.
Y yo creo que ahí está la clave de todo, pero porque aún le han dicho esa frase montones de veces, como no, es que los artistas tienen que hacer arte como que les venga del alma, y después, bueno, la gente lo recibe y tanto, y ahí viene toda la cosa. Pero cuando uno está como en una parada como de, ay, quiero hacerla, porque está ahí en un país que es tan difícil hacer pegar la música, la chilena, el chileno no consume tanta música chilena, y te empecé a desesperar, empecé a buscar otras formas de hacer como que tu música pegue, si es lo que tú querías hacer en el fondo.
Sí,
y ahí empecé a escuchar otras vocecillas por ahí, y la cuarentena permitió que en el fondo yo no escuchara ninguna de esas vocecitas más que la mía y la de mi pareja. Entonces estábamos los dos creando con todo, sacando lo que se nos viniera en mente, y yo siempre digo que Dan Ride igual es un proyecto de los dos, como que él es parte fundamental de eso, él me daña en todas, entonces creo que sirvió bastante para eso, para descubrirme yo en cómo quiero expresarme, qué quiero mostrar, qué quiero hacer, qué quiero decir, qué quiero sentir, y sentirme amante es como justo da como en el clavo de cómo yo quiero ser sensual, de cómo yo quiero mostrar mi sensualidad. Y la gente la recibió increíblemente bien, cacha, que justo ahora recibí un mensaje diciendo como, loco, estaba con mi pareja de otro país, estaba con mi pareja, íbamos en el auto, íbamos cantando la canción, pero así la repetíamos una y otra vez, la íbamos cantando. Fue como un momento tan mágico para nosotros, porque después dijimos, weón, paremos y bailemos la canción, onda como al lado de la carretera, como que pararon el auto y bailaron en la carretera como bajo la luz de la luna. La cuestión es como muy romántico, me decía, loco, en verdad hubiera visto momentos mágicos que vivimos con tu música, yo creo que te ponía a llorar, porque en verdad fue demasiado bonito. Entonces, yo creo que eso es lo que yo quería que pasara con la canción, que la gente se sintiera un poco nostálgica, como con estos sonidos, en mi caso, de mi infancia, y en el caso de otras personas, el sonido de su adolescencia, de su juventud, claro, que se conectaran con eso y sintieran como esas maripositas en la guata de querer bailar, esas cosas que no estamos pudiendo hacer ahora con la cuarentena, querer bailar, querer como sentirse sexy.
Ser tú mismo en tu sexualidad también. Como...
Exacto, y vivir tu sexualidad de una manera como entretenida igual y sana, porque yo creo que eso es lo que propone sentirme amante. De hecho, hay una frasecita ahí como bien, bien explícita que dice, te doy mi consentimiento, que para mí es súper importante que vemos como en las canciones que hablen de sexualidad, se incluyen conceptos que finalmente construyen una sociedad mucho más como sana en el aspecto de la sexualidad, porque antes no se hablaba, hoy se habla, pero hoy hay muchas canciones que hablan de hacerla sin condón, de no sé qué cosa, claro, que creo que bueno, al final son, yo no puedo juzgar eso porque cada quien verá qué le gusta y qué no le gusta, pero en mi caso yo quiero construir un Dani sensual, pero sensual bajo la sanidad de vivir la sexualidad, porque no nos enseñaron eso, entonces creo que es importante.
Y es verdad, porque a veces uno puede hacer una reflexión en torno a en algunas partes de la canción donde, por ejemplo, hablas del pantano, como de sí, que de cuando hay como una dominancia. Hay uno que domina, sí, y hay uno que es dominado, y que eso, uno a primera vista, uno puede decir como, pero es que eso no es una relación, ¿cómo se llama? Sana, qué sé yo. Pero en realidad no, porque si tú hablas de consentimiento, dentro de una relación con consentimiento, todo es vale, pues, si es que hay comunicación y se hace como queriendo hacerlo, ¿cachai?
A eso va la canción, a eso mismo apunta, como poder, de hecho, en cualquier relación en la que uno genere como de estos tango o de los andanzas o de los pololeos o ya de los matrimonios distintos, en cualquier punto uno necesita confianza y consentimiento y deseo, por supuesto, todas estas cosas que son importantes, y la canción habla de eso, como yo deseo que me trates como alguien que no conoces, quiero como sentirme como un objeto sensual de deseo. Pero claro, te doy mi consentimiento porque te estoy diciendo que quiero esto. No es como...
¡Qué buena!
Sí, es entretenido. Yo creo que es importante jugar en las relaciones. Yo que estoy en una,
y decirle...
relación formal, es importante.
Obvio, decirle a tu pareja como, mira, hoy día quiero ser una enfermera sexy y tú vas a ser, no sé, el paciente desesperado y jugar, exacto, ¿cachai? Y jugar, y yo creo que eso es muy bonito de tu canción, que está como en el trasfondo de una canción que es bailable, alegre y que tiene muchas características que quizás también necesitamos en tiempos tan sombríos, pues Dani Ray.
Pues si yo te vine a traer tú odiando todas las... pero te vine a traerte luz, niña, niño, te vine, oye, a traerte luz en esta canción.
Me encanta. Háblame del videoclip, que también está atrevido, ya, o sea, un nivel más allá. Todos los videos, yo soy fan, muy mala periodista, digamos, soy re fan de Dani Ray, no lo escondo. Cuéntame más sobre el video.
No, el video fue entretenidísimo grabarlo. La parte ya de grabar, porque la previa igual fue compleja, el tema como de COVID, que sí, nos hiciéramos los PCR, mantener las distancias también, supongo que para las personas que tuvieron que ocupar mascarilla todo el tiempo, porque yo no podía salir con mascarilla en el video, ni las personas que protagonizaban el video, yo creo que las personas que lo grabaron en esa parte no fue tan entretenido, porque la mascarilla es desagradable a mi juicio, no me gusta. Pero se pasó increíble, la pasamos todos súper bien, el equipo maravilloso. Cami Grandi dirigió el videoclip, que ha dirigido videos de estrellas del pop latino maravilloso y chileno. Fue un orgullo, en verdad, y un placer trabajar con Cami, demasiado profesional y con ideas maravillosas. Su equipo maravilloso, la Feña, el Rafa, el Tommy, todos verdad conectados con la canción, a todos les encantaba la canción, todos me decían, cacha, que yo antes no te conocía y cuando escuché tu canción ahora como, y dije, tenemos que, o sea, me dijeron que teníamos que grabar este video, es que te amé, amo la canción, ahora te sigo y huevón onda, amo la canción, tiene un trend de TikTok, lo vamos a hacer, vamos a hacer el bailecito TikTok. Todo súper prendido, fue pura buena onda, maravilloso. Los modelos, el cast, es que yo lo pasé increíble, sentía que estaba en un sueño, literal, en un momento cuando empieza el show, justo abre una cortina.
Sí.
Y tú veis como este restaurante. Y yo cuando hice, grabé por primera vez la escena de que se abría la cortina, me puse a gritar. Pero a gritar de la emoción, porque no podía creer que esa cuestión estaba montada para mí. Yo decía como,
ay, sí.
No puedo creer que esto sea para mí, no puedo creer que lo hicieron para mí. Y como no, fue precioso, la gente es súper apañadora. Y todos disfrutando la canción al final, que
sí, po.
Es lo que yo quería que pasara. Y ya se sentía esa vibra de grabar el video. Y bueno, y en Sextín, ahí yo tocaba la mía, las cosas, todo. No sé, el protocolo COVID se me fue a mí.
Te vi, weón, jalando de la vida.
Pero yo me agarré todo, langüeteé todo lo falso que hubiera por ahí. Incluso uno en algún momento como bulbístico también, ahí, meta, para toda la cuestión.
A toda.
No, es que una es buena para ocupar la lengua. Yo soy buena para la lengua. Me gusta.
Que sí. Me quedó claro en el video. Oye, Ani, muchas gracias por venir a contarnos tantos detalles. En realidad es un video muy entretenido, la canción. Soy fan, demasiado fan. Así es que ya la presentaste la semana pasada, porque aquí pusimos, ¿no es cierto?, tu saludo al Caseritas. Pero también junto con felicitarte, con mandar a la gente a tu Instagram a que busque tus canciones también en YouTube, donde están todos los videos clips, que son todos están hechos con una factura muy, muy, muy bacán y muy bonita y recomendable. Presenta tú a la gente, ¿no es cierto?, que está escuchando tu videoclip. Y muchas gracias por venir una vez más a compartir.
Bueno, gracias a ustedes, mi Súbela, que siempre... Yo ya me siento de la casa, yo siento que soy un panelista de aquí de Súbela, como... Solo que no me paga. Y es un Lucho.
Y el Lucho me paga.
Pero no, bueno, chicas, chiques, chicos que están escuchando aquí, mis caserites que están escuchando, les invito a que me sigan en redes sociales si no me conocían. Soy Dani Wright, soy cantante, compositor. Ahora saqué un nuevo single de mi tercer disco que se llama Drama Pop, y este single se llama Sentirme Amante, que tiene una vibra muy ochentera, nostálgica, maravillosa, pero a la vez prendida y sexy ahí para que te sientas grrr, con quien quieras, hasta contigo mismo. Todo se puede en esta vida ya. Y nada, te invito a ver también el videoclip que está en YouTube, que ya tiene más de 64.000, me decía la Isi recién, no sé si tiene más, pero de nuevo el aro de luz. Presupuesto para el aro de luz, cabre, por favor, síganme, necesito presupuesto. Síganme, miren esta ordinaria, es que te las voy a mostrar. Mírenla, con el coche.
Igual tiene lo suyo, ¿ah?
¿Eh? No, tiene su glamour. Es que, ¿sabes qué? Yo te vendo lo que sea en verdad, porque como que le hago ver un glow a la cosa. Cualquier cosa vivir. Te la vendo. Esto. Último diseño, último. Sígueme.
Escoche incluido.
Sígueme para que no tenga más este aro del con escudo. Por favor, repite mi video. Son en platita.
Me encanta. Dani, un abrazo. Vamos a ver ahora.
Deliciosa.
Besito, muchas gracias por venir. Saludamos a todo el caserismo que va a escuchar desde el futuro, y a lo mejor esta canción no la van a poder escuchar, pero vayan a YouTube, que ahí está y está en todas las plataformas digitales. Es Sentirme Amante de Dani Ross.
Caseritas.
Y nos ponemos emotivos después de haber escuchado ese tremendo tema del Dani, para ahora recibir Paominis. Aquí estoy, besita.
Fanny fuerte, saliendo adelante como la mujer latina que soy, conchetumare.
¿Cómo estás? ¿Cómo te trataba la cuarentena?
¿Sabéis qué bien? Como estoy tomando citalopram, estoy como, siempre tengo mucha energía, muchas ganas de vivir. Y, una vecina hermosa me está prestando sus rompecabezas. Entonces estoy armando rompecabezas, viendo The Office, trabajando poquito porque vengo saliendo de un estrés. Así que como que me he dado, todo marzo para trabajar menos y empezar a bajar la ansiedad. Estoy volviendo a dormir bien, o sea, estoy bajando la dosis de sopiclona. Entonces, mira, está todo fluyendo lento pero seguro.
Bueno, los nuevos tiempos requieren de otro ritmo, así es que lo encuentro bacán.
Sí, es que antes como que quería poder dormir bien y hacer todas las cosas como en óptimas condiciones, pero no estaba cambiando las situaciones que me hacían tener ansiedad. Bueno, hay muchas que no se pueden cambiar porque estamos en una fucking pandemia, pero hay otras que dependían más de mí, así que esa ya la estoy haciendo hace rato y como que se están notando los resultados, mi niña.
Me encanta que la Pau es como el ejemplo del autocuidado, de cómo se llama, del persistir en tus esfuerzos, ¿cachai? Del no al autosabotaje.
Es que la clave de cualquier cosa, de cualquier índole, yo creo que es la constancia. Es la constancia nomás, sí. Como porque yo de verdad antes hacía ejercicio una semana y lo dejaba de hacer como por 4 meses. ¿Cachai? Entonces no, si no me funcionó lo del ejercicio, pero claro, si lo hice una semana nomás o lo hice 3 días nomás, ¿cachai? Claro. Entonces como que sea parte de un estudio de vida. Ahora no soy la persona ejemplar ni nada. Aparte que tengo no sé, pues tengo la situación de que vivo sola y no tengo hijas, entonces también todo esto es mucho más fácil de aplicar. Sí, ¿cachai? No. Por eso más que ser como que me las veo por mí misma, entonces no hay tantas cosas externas que me hagan tener que salir de esta situación.
Pero igual, aquí por lo menos el otro día veía un tuit que era como, estoy procrastinando hasta mis hobbies, algo así. Y en el fondo como que se trata de no hacer eso, ¿cachai? Como que de repente uno se va a pensar o a sentir el dolor del mundo, ¿cachai?
Sí, es que uno siente culpa a veces como de estar bien en ciertos contextos. O del ocio, caché, como que yo tampoco me tomo esta cosa que estoy haciendo como una tarea, porque antes lo hacía así, pues como era una tarea más, entonces me daba más estrés, no seguir el pie de la letra, la higiene del sueño y toda la shit, caché. No, es como no sentirme culposa nomás de que hay días que voy a delegar pellitas. Ahora con lo de las elecciones me han salido varias como invitaciones a hacer lives y conversatorios con candidates, sobre todo candidates de las disidencias feministas. Pero estoy saliendo de un estrés que estoy aprendiendo a decir que no porque no me interese, y obviamente está ese miedo a desaparecer y pasar de moda, todo eso que orbita esto de mostrarse en redes sociales, pero va muy acompañado de, ¿sabes qué más? Como la experiencia personal de vivir conmigo misma y de estar con ansiedad, insomnio, todo eso, la llevo yo. Entonces he aprendido a decir que no a cositas que antes obviamente hubiese dicho que sí, pero no es de mala onda ni nada, sino porque estoy aprendiendo a... Así tengo más tiempo de ocio, como que de claro. Verdad ayer solamente armé un puzzle, tuve que leer unos textos para un taller y todo, pero estuve casi todo el día armando puzzle nomás, como, bueno, necesito bajar la cabeza.
Sí,
pero, bueno, aprender a decir que no cuesta caleta. Sí, da mucha culpa, como si uno tuviera que estar en todas, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, ya lo mismo. Aparte, sabéis que lo he pensado mucho, soy comediante, ante todo, y quiero estar bien porque quiero que la gente la pase bien, po. ¿Cachai? Como que ya no quiero ser el eco que redunda en lo que ya todos estamos pensando, sino quiero hacer que esa gente la sacara una pequeña sonrisa, mi niña, en estos tiempos tan extraños.
Pura sabiduría, Pao, pura sabiduría, y qué bueno que vienes tan sabia porque la historia con la que vamos a partir es re difícil.
Vamos con todo entonces, mi niña.
Ya. Para todas aquellas que tienen conflictos con su madre. Aquí viene el tema de la madre. Yo creo que además, como son 10 para la una, es la única historia que vamos a alcanzar a leer. Dice: hola Isi, Luchito, Charlie y Pao, mi niña. Desde siempre he tenido conflictos con mi mamá. Ella es una persona muy dependiente, con muchas trabas por haber perdido a su mamá cuando chica, y trata de mantener el orden y el amor mediante el miedo. Siempre me he sentido desprotegida cuando lo necesito y controlada en lo que no. La primera herida grande fue cuando mi mamá se negó a cambiarme de colegio donde me hacían bullying porque ella quería que terminara la básica ahí. A medida que fui creciendo, el lazo se fue dañando más. políticas, hacia mis pinches decisiones, nada se salvó. Todo lo que hiciera era insuficiente, lo que me llevó a tener un trastorno de ansiedad siendo bastante joven. Cuando entré a la U me sentí súper culpable. Se tomó pésimo lo de estudiar afuera, sobre todo porque escogí la carrera que yo amaba en vez de la que ella quería. Pensé muchas veces en suicidarme de tanta culpa. Luego tuve una relación violenta cuando terminé, por lo que empecé a sufrir crisis nerviosas. Tiempo después le confesé haber sufrido abuso sexual para que dejara de hablar bien sobre mi ex y solo lo omitió. El año pasado dijo que exageraba mi dolor físico, hasta que una ecografía arrojó que debía operarme lo antes posible. Pese a ir constantemente a terapia, no quise aguantar más. Agarré mis cosas y me fui. Ella sigue criticando todo lo que hago, y para colmo se sumó el que también tiene dramas con mi hermano y me pide ayuda. Sin embargo, me culpó diciendo que se lo mencioné a mis familiares y ella quiere mantener todo en secreto y cuidar la imagen. Colapsé, le dije que estaba harta de jugar a la familia perfecta. Le dije ni que no puedo ir infinitamente a terapia por ello. Me dijo que nadie le enseñó a ser mamá, que sufrió mucho y que quiere que yo lo haga. Agarré todo mi coraje diciéndole que la amo y no la culpo, pero que me duele haber tenido que enseñarme lo que son las relaciones sanas porque con ella aprendí miedo y darme todo lo que mi mamá no fue capaz de hacer, que pese a que tengo heridas no las uso para justificar malos tratos hacia otras personas. Lamento lo largo de la historia, pero en verdad no sé qué más hacer. Ya le he marcado los límites en todos los tonos. Se niega a aceptar sus errores o enfrentar su propio dolor. Mi cuerpo grita que corte el contacto con ella, pero no quiero tomar una decisión de la que me arrepienta. Saludos a todos y que el dolor transmute en amor.
Me confundí un poquito. ¿Era la historia de ella la que manda la historia con la mamá?
Sí, ella con su mamá.
Espérate, ¿y por qué decía al final lo leí como en tercera persona?
¿Como que ella sane su propio dolor también? Lo del dolor de la mamá es que habla de que su mamá también tuvo una mala relación porque su mamá se murió muy chica. Entonces, tuvo que... Bueno, este es el mejor ejemplo de que cuando tú no sanas algo, esa sanación después la tienen que hacer.
Sí.
Es algo que se repite. Queda pegado. Se repite todo el tiempo. Entonces, es muy importante que nos hagamos cargo de lo que estamos viviendo, como lo hace esta caserita, porque si no, se perpetúa. No lo sanó su mamá, y por lo tanto, le pasó la carga a su hija. ¿Cachai?
Sí. Quiero decir una cosita, a mí me amo el tema de las madres porque por mucho tiempo, una gran fracción de mi vida la pasé viviendo desde la vergüenza también de quién era mi madre. En mi caso no era una persona maltratadora, pero era alguien que no tenía un rol maternal tradicional, no era alguien que me cuidara ni nada de eso porque era una persona muy infantil. Era como un poco Michael Scott de The Office, ¿cachai? Entonces yo desde chica, desde muy, muy niña, así a los 4 años yo le decía a mi mamá lo que tenía que hacer. Entonces no estaba esa verticalidad que uno está acostumbrado a asociar a la madre, que la madre está más arriba y es la persona sabia que te enseña a vivir. Lo digo de esta forma medio autorreferente, pues por si a ella le puede servir. Creo que, bueno, son varias cositas. Primero, que la cultura como que nos obligó a pensar que las personas adultas que nos criaron eran personas sabias. Y ahora crecimos, sabemos que esa gente no tenía idea de lo que es ser adulto, no saben vivir, ¿cachai? Como nosotros ahora, pues somos adultos y no somos como una guagua gigante. Entonces, eso por un lado. Y yo creo que parte del contexto que estamos viviendo actual de muchas como revoluciones en muchos aspectos, puede ser que con el tiempo también se le vaya sanando este rol. Como de mi mamá, mi mamá, hablando por esta chica, tu mamá no era la persona sabia que sale en los comerciales, que sale en las teleseries, que sale en las películas, qué sé yo, a chicos con los que creciste. No era la persona que te cuidaba y te daba protección, y esa es tu historia, ese es tu relato. No te tocó una mamá que calzaba con esta cosa que es una mentira, si al final... No todos tuvimos padres, no solamente mamás, sino gente que nos crió, que eran sabias. ¿Cachín? Entonces, por ejemplo, ya cuando yo era chica, a mí me crió una tía, y yo quería que esa tía fuera mi mamá, entonces tenía la mea zorra como en, con mis vínculos familiares, y encima nosotros éramos como la familia de la amante, entonces mi familia paterna es como un caballero con otras familias, y la mea caga. ¿Cachín? Y eso me daba mucha vergüenza, como que nadie en mi círculo familiar calzara con la norma o lo normal, más que la norma, lo normal, ¿cachai? Entonces uno crece con vergüenza también y también con muchas ansiedades porque se cambian los roles. Yo no, desde chico tiene que ser el que trata de cuadrar y de sobre racionalizar las situaciones para encontrarle algún sentido, ¿cachai? Sí. A mí lo que me ha servido mucho, pero así palpico, como siempre, la terapia. Y no solamente la terapia, sino también, en mi caso, escribir, no las cosas que publico en Instagram o los libros, sino como para mí, sobre el ahora, porque eso me ayuda a aceptar también que, si bien no elegí la familia con la que crecí y que, por otro lado, me hicieron aprender muchas cosas, ya no soy esa persona pequeña, indefensa, que no se podía ir de la casa y que tenía que vivir en una casa donde todos estaban locos y los vínculos eran todos muy extraños. ¿Cachai? Mm. Entonces, dejar de identificarme con esa Paola que pertenecía a esa familia, no porque no los quiera ni nada de eso, sino porque ahora vivo en otro contexto y puedo orbitarlos o no de forma voluntaria. ¿Cachai? Y si mi tía se pone a hablar weá, como pesco un Uber o la micro o lo que sea, y me voy, ¿cachai? Cosa que ya no ocurre, pero cuando entendí que podía ser así, entonces sirve mucho, de verdad, bebecites, como aceptar, de la índole que sea, lo que nos pasó cuando niñas, donde no teníamos poder de decisión y tampoco de emancipación, pero ahora no estamos sometidos a esas variables, ahora no somos esa persona pequeña que vive todavía en una casa con adultos que no te saben respetar y que no te tratan con integridad. ¿Cachai? No somos esas personas y eso es lo hermoso de la adultez. Yo sé que uno siempre está hueviendo, ay, no sé ser adulto, no sé ser adulta, pero adultez es algo maravilloso que uno ahora se crea sus propios relatos, ya dependen solo de ti. Yo siempre hueveo con el tema de los relatos porque la realidad tiene muchas dimensiones y el relato es con la que uno elige observar y apropiárselas, ¿cachai? Como uno tiene mucho relato en la vida, pero cuando uno resume su vida como ya, ¿con qué cosa está que te queda ahí? Porque tu mamá era una persona poco sabia y que no te trataba con respeto, eso es verdad también, pero puede haber otro tipo de relato, que quizás por eso es una persona que observa mejor al resto, que tiene más empatía, bla, 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 y ahora viene, te toca preocuparte de ti, ser tu propia madre. Eso lo tiene también la adultez. Nos convertimos en nuestros propios padres. Aprendemos a tomar decisiones de forma autónoma que quizás en muchos casos tengan que romper con lo que uno aprendió. ¿Cachai? Ahora tienes que aprender a no tratarte y no tratar al resto como te trata tu madre, ni buscar en relaciones, por ejemplo, de cualquier índole, no solamente amorosas, sino amistosas o laborales, etcétera, a gente que te perpetúe esa sensación de vulnerabilidad y de tensión que te provocaba tu madre, que eso ocurre mucho, no solamente con los vínculos amorosos. Yo conozco mucha gente que no sé, tuvieron mamás como el hoyo, cabras, y después su mejor amiga también es alguien medio tocada, con que siempre hay estados de tensión. Pues de tu cachaza no solamente repercute las relaciones sexoafectivas, entonces, pero en vínculos estrechos sí, o no saber poner límites desde laborales hasta sexuales, o sea, un montón de cosas, o sea. Pero lo bonito entonces de adultez es que nosotros empecemos a establecer cuál va a ser nuestro relato actual y aceptar el pasado, no porque nos haya gustado necesariamente, sino porque ya no somos esas personas, ¿cachai? La gente cambia, así como uno no pensaba y no te gustan las mismas cosas que te gustaban los 7 años, bueno, ahora tampoco es necesario que sigas viviendo en ese lugar y que orbita a esas personas que no te hicieron bien. Entonces, mi consejo nomás es emocionarse con la posibilidad de poder convertirse ahora tú en tu propio referente materno. ¿Cómo te sabes cuidar tú y cómo lo vas a empezar a hacer y cómo vas a empezar a buscar tus vínculos? Y no solo el materno, como lo que pasa es que el materno en la cultura está demasiado arraigado a algo muy puro, y como que las mamás se tienen que postergar por los hijos y tienen que ser sabias, y el papá el más malvado, y a veces el papá no, claro, estaba, o estaba, o no era malo, no, lo que sea. En este caso la historia es de madre, así que voy a hablar de eso. La mamá, hay todavía un tabú con la mamá malvada, ¿cachai? Y existe. Entonces, vale. Palpico. O mamás poco sabias, o mamás que, claro, la pasaron mal y reperpetuaron ese estado de violencia en sus hijes, que sacan sus frustraciones maltratando a los hijes, etcétera. o que no estén medicadas y que antiguamente la gente no iba tanto al psicólogo, menos al psiquiatra, ¿cachai? Le decían, oh, voy al loco, ¿qué? Voy a ir al loco, ahora va a estar plata, bueno. Entonces, como no puedes cambiarla a ella, pero sí el vínculo que vas a tener con ella y sobre todo contigo, cómo te vas a convertir en tu propia cuidadora. Creo que
eso es clave. Sí, eso es clave, porque muchas veces cuando aparece como... O tú tienes una mamá que ¿cómo se llama? Te genera este conflicto, como el que nos escribió la caserita. Hay una búsqueda constante de nutrición, ¿cachai? De donde tú sí te sientas protegida y nutrida. Entonces, por eso hay una de repente puede caer en las situaciones, no sé si tóxicas, pero quizás como teniendo una expectativa, ¿cachai? Creo que es muy doloroso cuando tu mamá no te puede, o tú sientes que tu mamá no te ve con claridad. Y fíjate que esto es algo, lo escribe esta caserita, pero es algo que yo veo también en la relación que tienen muchas de mis amigas con sus mamás boomer. Y hay una amargura generalizada en la generación de nuestras madres, una amargura muy presente y que va más allá, y siento que con el coronavirus y con todo lo que ha sido la pandemia, el encierro, el miedo a la muerte, tan cuática, porque todo está muy a flor de piel. Entonces, a mí me parece que acá hay que enfrentarse a una resignación casi que generacional de que a las mamás no las vamos a cambiar porque ya fueron. ¿Cachai? Se criaron en dictadura, se criaron en el patriarcado, llegaron a este momento de cuarentena donde son ellas las que están muriendo entubadas, ¿cachai? Son ellas las que no pueden salir a la calle, ¿cachai? Entonces, yo siento que hay una amargura generalizada en la generación de nuestras mamás y que es dolorosa para nosotros como millennials, sobre todo que estamos como generación tratando de validarnos todo el tiempo. Y no lo logramos, po weón, porque además hablaba ahora justo en la mañana en una lectura tarot que tuve, en el que es muy difícil para nosotros como generación, por ejemplo, alcanzar los logros que nuestros papás, que eran más materialistas por también lo que les tocó vivir, consideren válidos, ¿cachai? Uh-huh. Los millennials, la mayoría, no podemos acceder a la casa propia, es demasiado caro, nos sacamos la chucha trabajando y los sueldos siguen siendo igual de bajos, entonces no podemos alcanzar esas metas que para los papás, para los boomers son tan importantes, pero sí, weón, por ejemplo, vamos a terapias, hemos sanado a nuestra niña interior, weón, hemos tratado de entender a nuestros ancestros para liberar a nuestros hijos de esos procesos de sanación, y quizá eso es mucho más valioso que lograr la casa propia. No digo que no, los millennials no, que el tema de la casa no sea importante, es muy importante. Pero lo que voy es que quizás el lenguaje o lo que priorizamos una generación y la otra son cosas distintas. Y nuestras mamás no van a cambiar. Entonces ahí lo que dice la Pau es muy real. Y es que, puta, del dicho al hecho mucho trecho, porque a mí todavía, yo todavía no logro llegar a ese punto, Pau, pero creo que ser nuestra propia madre o decir que en el fondo llegar a un punto en el que puedas no necesitar esa validación de tu mamá, ¿cachai? No necesito que mi mamá me valide, porque yo sé, o yo me valido a mí misma. Y esto es lo que decís tú, como orbitar este planeta familia, y después me voy a orbitar a este planeta Pao, a este planeta Caceritas, o a donde yo crea que está, ¿no es cierto?, puta mi mundo, ¿cachai? Uh-huh. Pero igual creo que es un dolor del cual uno no se puede, digamos que es un ciclo, hay veces que uno está mucho más en paz con el tema, y hay veces en que duele mucho más, y después pasa el tiempo y te vuelves a hacer las paces con esta situación. Entonces, la Caserita en un momento escribe como, me puedo ir a terapia toda mi vida por esto. Yo creo que es real, no puedes ir a terapia toda la vida por esto, pero también pasa con aceptar que lo que tú quieres de tu mamá no lo vas a obtener nunca, ¿cachai? Uh-huh. Y quizás eso es más fácil.
Y aceptar también que las terapias, los ciclos de terapia, si bien uno no probablemente no vaya a querer ir a terapia toda la vida por un tema, es un poco compensar un nuevo relato con todo lo que uno aprendió de la vida para atrás, o sea, sí. ¿Cachai? Entonces tampoco son procesos cortos, son años igual. Yo creo que deben ser, no sé, entre 3 años más o menos por ahí, 3-5 años, para ir deconstruyendo un aspecto de cómo uno creció y cómo fue criado, que quiera quizás uno reinterpretar o dejar atrás o aceptar o perdonar. pero no son procesos cortos, pero el resultado, mi niña, es lo más maravilloso que le puede pasar en el mundo.
Así tal cual. Para que además uno sane por tus hijos, tus hijas, tus sobrinas, tus sobrinos, ¿cachai? Que son la generación nueva al final y que tiene que cambiar. El otro día veía a la gente topo, que tiene toda esta reflexión en torno como al abandono de los viejitos. Que puta, me dolió demasiado porque me acordaba de mi viejita, de ¿cómo se llama? De la señora Rosa, que es la abuelita de mi mejor amiga, la Sandrita, que también ella siempre quería que la vinieran a buscar. Entonces, cuando yo iba a la casa de la Sandrita, siempre me decía, y si ya pues, vaya a dejarme a la puerta, ¿ah? Que me están esperando afuera. Y ahí yo la llevábamos a la puerta, pues, y abríamos la puerta y veía que no había nadie, después volvíamos a tomar once, ¿cachai? Entonces, puta, estas historias de los viejitos, ¿cachai? La señora Rosa tuvo la suerte de vivir todo esto en la casa de su hija, ¿cachai? Y hay otros viejitos que no tienen esa suerte y que van a los asilos de ancianos. Pero como siempre, nada es toda luz y nada es toda sombra. Entonces yo de repente pienso, quizás, no sé, ¿qué infancia tuvieron los hijos de estos viejitos, ¿cachai? Que sienten que abandonarlos es normal. No estoy justificándolo, pero estoy diciendo que aquí hay un problema que es más de más atrás, ¿cachai? Es más atrás. Y que tiene que ver en cómo nos relacionamos, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, la importancia de la infancia, de la disciplina positiva, de no castigar, ¿cachai? Porque de repente pienso en esta caserita, que a lo mejor, no sé, va a tener que hacerse cargo de su mamá en la vejez. De su mamá que le hizo tanto daño, ¿cachai?
Sí, ahí yo creo que bueno, no sé, es un tema, es como un ciclo de la vida que si ella se lo toma desde que es el momento para hablar las cosas y perdonar, encontrar como una redención o qué sé yo, puede ser, pero también no sé, ¿qué pasa si no lo hace nomás, ¿cachai? Es como... Si la mamá a lo mejor, no sé, es que las personas somos mucho más complejas, como quizás esa señora como madre fue como el pico, pero a lo mejor bueno, los vecinos la aman y se van a querer hacer cargo de ella, ¿cachai? O sea, la gente es mucho más compleja y tiene muchas más dimensiones que el vínculo que uno conoce. Entonces, hay muchas oportunidades, también yo siento que da la vida como para cerrar los ciclos, y bueno, se ocurre eso que dice la Isi, que después ya tenga que cuidar a su mamá cuando envejezca. Sería brígido igual, pero
brígido, no sé,
en mi caso yo tuve que cuidar a mi mamá en su última etapa cuando estaba con la enfermedad. En mi caso no era una relación de violencia, sino que mi mamá era muy infantil y no me crié con ella y entonces había como yo no la tenía mucho considerada como mi mamá, era más como una especie de abuelita, pero que igual me daba vergüenza muchas actitudes de ella que eran muy infantiles y eso hacía que fueran poco sabios, y etcétera. Entonces, cuando la cuidé, no sé, yo sé que ella entendió nuestro ciclo. O sea, es como, ella entendió que yo ya, entre comillas, la perdonaba por haberme a mí dejado con otra familia, que yo no la estaba juzgando por cómo ella había llevado su vida, ¿cachai? Con ciertas torpezas que tuvo. Porque la cuidé y porque ella se dejó cuidar y porque en esos momentos de intimidad pasan cosas y hay conversación y todo eso, o sea, a mí no, y hay observaciones, la gente, nadie es una no existe la persona no reflexiva que solo ve al Morandé con compañía y no se cuestione en la vida, no existe esa persona, las personas somos complejas, todas tenemos dimensiones, todas nos planteamos cosas, todos nos tenemos nuestros momentos existencialistas día a día, ¿cachai? O sea, tu mamá lo va a hacer. Tu mamá sí se da cuenta, ¿cachai? Que no pueda salir de ese círculo, o sea, pero eso ya no es problema tuyo, si va a pedirte perdón o no, ¿cachai? Pero que no te quepa duda de que en el momento que sea, o sea, capaz que ya esté ocurriendo, ella sí piensa esas cosas, ¿cachai? La gente sí piensa en las cagadas que se mandan, en cómo actúa el resto, o sea, nadie, no, las personas tontas no existen, ¿cachai? Como todos nos damos cuenta de lo que cometemos, lo que pasa es que, o el orgullo, o naturalizar la violencia, etcétera, hace que uno no cambie simplemente, ¿ya? Eso. Y que repitáis, pero o sea, yo estoy segura que pase lo que pase con tu mamá, ella sí se da o se va a dar cuenta de la situación que ustedes han vivido, del vínculo, de cómo lo han vivido.
¿Y cómo se llama? Y a lo mejor nunca te lo diga, ¿cachai?
Sí, y eso uno lo tiene que aprender a sanar.
Eso.
Y por ti, ¿cachai? Como... Y tener esa confianza de verdad, como de que la gente sí se da cuenta. Y también es como, ya esto es como mucho más acultural, por decirlo así, pero divorciarse también de la familia cuando son casos así de violencia no está nada de mal.
No esperar nada, quizá. Es difícil. Del dicho al hecho hay mucho trecho, en realidad. Pero es un tema complejo. De hecho, acá en Twitter nos estaban diciendo como este tema me toca un montón porque tengo una madre narcisista y finalmente no espero nada, en el fondo. Y yo creo que de verdad que es más, cada vez más y más común encontrarse con personas así que tienen, o sea, que tienen como este tipo de relación con su mamá. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, en que para ellas como generación ha sido muy difícil. Así es que, como siempre hay un llamado a la empatía, pero también a la empatía con uno mismo, ¿cachai? Es decir, lo que dice la Pau, en el fondo, si no te sirve salir de ahí. Oye, y además, justo, vamos cerrando la historia y creo que no es coincidencia que justo haya llegado esta historia final con la que voy a presentar la canción. En realidad no es para que lo hablemos, solamente es para... además, de hecho, no es una historia de martes amoroso, pero en realidad es solamente algo que nos, una caserita que nos mandó un saludo. Dice así: hola Isi, Luchito, joven y distinguido Charlie y Pao. Me tomo el atrevimiento de escribirles para el martes amoroso porque hoy, 30 de marzo, se cumplen 2 años de la muerte de mi abuela materna, María Luz Marina, la abuelita Marina. Mi relación con ella nunca fue muy cercana porque en realidad ella era media mala onda con mi vieja. Su hijo favorito era un tío que ni voy a nombrar porque no lo paso. Cuando a la Marina le diagnosticaron leucemia, fue heavy. Mi vieja me llamó para contarme y me fui a la mierda. Recuerdo que me encerré en el baño del Starbucks a llorar. Hasta el día de hoy no entiendo mi reacción y según yo no éramos ni tan cercanas. Con el paso del tiempo y el avance de su enfermedad, la Marina se terminó quedando varios días a la semana en la casa de mis papás. Era bacán llegar de la pega y verla sentada en la mesa del comedor viendo las noticias con mi viejo, y se quedaban dormidos por turno frente a la tele. La Marina murió con pena, no quería morirse. Verla durante toda esa semana luchar y esperar a todo quien quisiera despedirse, ver cómo en un momento estábamos todas las mujeres de la familia alrededor de ella dándole amor, es algo que nunca voy a olvidar. Sin quererlo, la Marina se convirtió en alguien de quien quiero heredar la fortaleza y el aguante. Lo cara de raja para decir las cosas. Bueno, me ha alargado caleta. Y para cerrar, el recuerdo de que cuando éramos chicos y nos cuidaba, había una teleserie que en la intro era una canción de La Libertad de Lamarque, que se llamaba Alma Mía, y mi güeli la cantaba desafinada, y hasta el día de hoy esa es la canción con la que la recuerdo. Gracias por leerme, y sorry por alargarme tanto. Besitos, besitos. Chau, chau. Oye, y creo que es muy sincrónico al final que estas dos historias llegaron prácticamente juntas y las leí a pesar de que había algo, habían otras historias, porque me pareció que también el tema de los ancestros es súper importante que lo vayamos tocando en el martes amoroso, porque son nuestros ancestros los que nos enseñan el amor, nos enseñan como ellos nos enseñan, son nuestros primeros referentes de amor. Y el martes amoroso finalmente no sería nada sin nuestros papás o nuestras propias figuras, su ausencia o su presencia. Entonces creo que aquí había una sincronía y había que hacer la reverencia, en el fondo.
Hoy se pasa que cuando mandan las historias, a veces como que llega una semana, historias de padres, historias de madres, historias de muerte, historias de conflictos de amigos, como que hay un...
De todas maneras. De hecho, partimos el programa con la historia de una caserita que se le murió su suegro y que ella cree que llegó a su casa en forma de tórtola. Y lo cual yo, por supuesto, cruz para el cielo, también lo creo. Así es que está todo entrelazado siempre.
Según yo, mis sobrinos son la reencarnación de un perro que tuvimos.
Era un buen perro.
Igual, cuando llamamos al Simón y se entraba del patio a buscar la pelota... Mis sobrinos son igual, pero debe ser porque los perros se parecen a las guaguas. Pero es siempre verdad. Ando buscando un antiguo perrito en las guaguas.
¿Tus sobrinos?
En mis sobrinos, sí.
Según mi mamá siempre miraba a mi perrita, no a la Luna, a otra perrita que tuve, y me decía, te juro que de repente pienso que es mi papá.
¿Es mi papá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa? Sí. Mira, guay, mira cómo mueve la cola.
Ya, Pau, un abrazo grande. De nuevo, invitar a todo el caserismo que te vaya a seguir en @confesiones de Paola Molina. Bueno, ¿algo más, Pau?
No, con mi libro Ciudad Satélite en todas las librerías de Chile, despacho a domicilio en todas las páginas de internet, Google, Amazon, todo.
Por supuesto, me encanta. Ya, pues, Pau, vamos a terminar con esta canción de la Naty Su, que justamente habla de lo ancestral y de simplemente abrir las manos al cielo y esperar y aceptar, ¿no es cierto? Y quizás llorar nomás. ¿Ah? Esto es Canción Sencilla, Naty Su, terminando aquí otro Caseritas en Sube la Radio.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.